Pueden ir buscando sus Biblias en el libro de Esther. De hecho, algunos a través de la historia han pensado que es un libro que no debería de estar dentro del canon del Antiguo Testamento, porque es el libro donde no se menciona en absoluto a Dios. Cantares es el otro libro donde no se menciona a Dios. Y como se ha dicho de la obra del Espíritu Santo, no sabemos cómo opera el Espíritu Santo, pero sí bien nos damos cuenta cuando está obrando. No sabemos cómo, pero sí vemos cuando Él está operando, porque vemos vidas que están siendo cambiadas por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que en el libro de Esther no se menciona en absoluto a Dios, nada, no se menciona oración, nada que tenga referencia a eso. Pero sí se mira cómo está operando Dios a través de todo el libro de Esther. Así que en este día vamos a estar hablando sobre la providencia de Dios que podemos mirar en estos capítulos del libro de Esther. Ah, en esta mañana está la señora Rosa Bonilla, que nos llamó en la semana, bueno, más bien dicho, desde el domingo pasado, para que estuviera hoy con nosotros en la iglesia. Así que, sí, bienvenida la señora, bienvenida. Los demás son de casa. En el libro de Esther, ¿ya tienen sus Biblias allí? No sé si algunos ya lo encontraron, porque es difícil. Tiene unas cuantas páginas nada más. Déjeme presentarlo, este libro, como en una forma de drama. En una forma de drama. Hay por lo menos 7 imágenes en este drama, 6 o 7 que quiero presentarles en esta mañana, y culminamos con la vida de Esther en una forma más sencilla. Capítulo 1 del libro de Esther. Aquí vemos la destitución de la reina Vasti. Capítulo 1, dice el verso 9: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres. Su esposo había hecho un banquete donde había puros hombres, como la costumbre oriental, no se admitían mujeres en el banquete. Pero ya estando ebrio, el rey quiso que la reina viniera para exhibirla públicamente delante de los hombres. Ya estaba ebrio, y una persona ebria hace torpezas, y este rey quiso hacerlo, pero la reina no quiso, dice el 12, mas la reina Vasti no quiso venir a la orden del rey. Y leemos el versículo 16, están espantados en el reino de Medos y Persas, están espantados por la conducta de la reina. Esto ha estremecido, porque nunca una mujer se había atrevido a rehusar obedecer la ley o la palabra de un rey. Y esta mujer se ha atrevido, el reino, todo el reino de los Medos y Persas se ha estremecido. Están espantados que una mujer haya sido capaz de atreverse, de osar desobedecer al rey. Ahora, al hacer esto, dice el verso 16, y dijo Memucán, era el que cuidaba a las mujeres, un eunuco: no solamente contra él el rey ha pecado, la reina Vasti, o sea, ha pecado porque no obedeció la orden, según, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Lo van a escuchar las mujeres, todas. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Se van a comenzar a rebelar las mujeres. Se parecen como las de la época. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces, el 18, y entonces dirán esto a las señoras, Mire, las señoras siempre tienen algo que decir. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey habrá mucho menosprecio y enojo. Los príncipes están preocupados. Si esto no le ponemos remedio, vamos a tener problema con nuestras mujeres. Tenemos que hacer algo. Si no se hace, no se pone remedio inmediato a este problema, vamos a crear un caos a nivel nacional. Todo el reino se va a estremecer. Los príncipes, todos los que dan en eminencia, vamos a tener problemas con nuestras mujeres. Es lo que está diciendo el versículo 18. Entonces, ellos, preocupados por ello, sugieren al rey una ley del versículo 19, y por supuesto, hacen esa ley. Y dice el 20: y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, en vez de lo que dicen las señoras, en vez de lo que dijo la reina o lo que hizo. Dice: se va a oír el decreto del rey, aunque es grande el reino. Dice: y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Vamos a calmar las aguas con una nueva ley. Estaba en juego en todo el imperio la vida familiar, la vida matrimonial, y todo por la voz de una mujer. Dice el versículo 22, la última parte. Bueno, lo leemos todo. Dice: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo, que fuera de acuerdo a las reglas que había, las leyes que existían. En el capítulo 1 entonces vemos la destitución de la reina, pero aún aquí podemos mirar la providencia de Dios, porque es un principio que ha estado latente desde la creación del mundo. Ha estado latente y siempre ha estado tambaleándose. Y a través de la historia y en el presente mismo, las familias, los matrimonios, se están tambaleando precisamente por la carencia del hombre en el hogar. Estaba, al preparar este mensaje, estaba investigando sobre el porcentaje de las madres solteras. Es escandaloso. ¿Cuánta madre soltera hay a nivel nacional y aquí en California simplemente? Estamos hablando de 9 millones de mujeres juntadas, dejadas, rejuntadas. Use todo el vocabulario que quiera, pero son eso. Y lo peor de todo esto es, mirando este artículo ahora en el contexto bíblico, el gran problema de las mujeres han sido influenciadas por el feminismo. La voz de una mujer que se levantó creó ese feminismo que ha afectado lo mismo que la reina Vashti. Estremeció el feminismo la vida familiar, la vida matrimonial. Las mujeres casi casi siempre están escuchando los derechos de la esposa, los derechos de la mujer y todo lo que tiene que ver con su persona. ¿Y cómo vas a permitir que alguien te diga algo? Por lo tanto, se despertó con el feminismo una rebelión contra la autoridad constituida por Dios. Y en este reportaje que estaba mirando, ya en el contexto bíblico, la mayoría de las mujeres que se juntaron y se separaron, se dejaron, su origen tiene precisamente en esto. Las mujeres se han influenciado y no admiten autoridad que esté sobre ellas. O sea, lo mismo que Vashti y la reina hizo, las mujeres en el presente están diciendo: no quiero ningún hombre que esté sobre mí. Quiero tener hijos, pero no quiero un hombre conmigo. Cuando me canse lo mando a volar, o cada quien por su lado. Ahora, esto se mira muy común, o se miraba muy común en el Oriente, porque los hombres tenían un harem, tenían varias mujeres. O sea, ellos no sufrían de eso, porque despedían a una y traían a otra. Tenían siempre sus reservas ahí los hombres. Entonces, en el capítulo 1 vemos este tipo de problema, pero aquí comienza a entretejerse el plan de Dios. Cuando usted mira la culminación del libro de Esther, estaba en juego el linaje de nuestro Salvador. Si el pueblo hubiera sido exterminado como era el anhelo de este malvado Amán, el plan de Dios hubiera sido truncado. Claro que eso no iba a suceder porque la palabra de Dios permanece para siempre. Se va a cumplir. Y para ello va a echar mano de estos recursos, porque es el dueño de toda la tierra. Tiene todo en sus manos. Y si es necesario, pone en el corazón de la reina Vasti que se rebele, porque algo va a pasar, porque hay otra que va a sustituirla. Entonces Dios tiene que estremecer todo esto. Uno lo puede mirar, que es la reina Vasti, que es el rey Asuero, pero en medio de todo esto miramos la providencia de Dios. Es Dios quien está operando. Dios va a sustituir esta mujer con una nueva reina, esta que va a entrar en el plan de nuestro Dios. Entonces, cuando pasamos en el capítulo 2, miramos que entra en escena la huérfana, una prima y el primo Mardoqueo. Capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Ve? ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta la tribu de Benjamín. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, los cautivos, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea, hija del tío de Mardoqueo. Por eso eran primos, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, muy bonita. Está diciendo, tenía bonito cuerpo y aparte su apariencia, buen parecer su rostro. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, porque Mardoqueo era mayor de los primos, él era el mayor y adoptó a Esther. Aquí comienza el drama. Dios ha movido las cuerdas para destituir a la reina Vasti, la ha quitado de allí, y ahora Dios comienza a preparar una nueva joven que va a ocupar la silla que ha dejado vacía la reina Vasti. Aquí vemos cómo Dios está operando. Dice el 2:9, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, o sea, delante del que cuidaba a las mujeres, uno de los eunucos, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Fíjese, 7 muchachas, 7 doncellas para cuidar a esta joven. Le iban a ayudar a vestir, a pintarse, a arreglarse. 7. Yo no entiendo, a veces las muchachas en el presente dicen, ayúdame, ¿sí? Y entre las muchachas se ayudan. Bueno, hacen la lucha, pero pues la verdad no cambian gran cosa, siguen siendo iguales. Dice el 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Era oculto su linaje. Miren el versículo 20, y Esther, según lo había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Hasta en el capítulo 3, versículo 4, Mardoqueo dice cuál es su linaje, dice, porque ya él les había declarado que era judío. 3:4, la última parte. Primero están ocultando su linaje. Digo, y es sorprendente cuando usted mira la vida de Esther, esta joven. Por eso estamos hablando de la providencia de Dios. Es Dios quien está entretejiendo todo este drama. Dice el capítulo 2 que estamos mirando ahora, 12 meses, o sea, un año, tenían a las muchachas antes de que llegaran a ver al rey, para que si las elegía, 12 meses las tenían en preparativos para embellecerlas, con perfumes, ungüentos y toda la cosa. Miren el versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, sus arreglos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, las ponían en remojo, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Qué hacían 6 meses una muchacha? Por eso a veces que vemos a las muchachillas del tiempo presente, parece robots. No, mira, bueno, hasta las mujeres casadas. Se ponen frente al espejo y se miran. Quedan como idas las pobres. Luego dan la vuelta y se vuelven a mirar. Otros 10 minutos. Y luego otros 10 minutos. Y dan todo el círculo y terminan igual donde estaban. 6 meses las ponían con mirra las mujeres. Luego 6 meses más con perfumes aromáticos. Bueno, ya con 12 meses de proceso de tratamiento. Eso, por eso cuando miramos, digo, las muchachas en el presente, no se sorprendan, tardan ahí tanto, tanto que tardan. Y ustedes las miran, las muchachas, pasan tanto tiempo con ese tipo de vanidad externa, ojalá pasaran ese tiempo cultivando las virtudes internas de Primera de Pedro 3. Pero pasan más tiempo cultivando y mirando las cosas externas y no lo que habla Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al 6, lo que hay dentro del corazón, esas virtudes que son perdurables. Bueno, esta muchacha que Dios está preparando, esta muchacha que está preparando, comenzó a crecer en popularidad, dice el verso 15, la última parte. Esther, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Tan popular llegó a ser esta muchacha que hasta el banquete le pusieron el nombre de ella, dice el 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Esta muchacha. Ahora, Dios está operando detrás, decimos detrás de las cortinas, está operando, está preparando todo el drama, porque Dios, que es omnisciente, sabe lo que viene por delante. Allá está Amán, Dios sabe eso. Entonces Dios está preparando. Luego en el versículo 19 al 23 hay un incidente como un paréntesis. Mardoqueo ve que 12 eunucos quieren matar al rey, lo registran, pero no le hacen ningún reconocimiento. Quedó todo olvidado. Sigue adelante el drama. Entramos en el capítulo 3, donde Satanás pone en el corazón de Amán la destrucción del pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Capítulo 3. Satanás pone en el corazón de Amán. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Ageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero, esa palabra que siempre nos crea muchos problemas, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esta palabra, digo, siempre crea muchos problemas. Y esto lo llenó de ira a Amán. Dice el versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, o sea, dice, no vale la pena matar nada más a este judío, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Miren, Capítulo 1 vemos Dios destituye a la reina Vasti. Capítulo 2, Dios levanta a Esther. Capítulo 3, Satanás incita a Amán para destruir al pueblo de Dios. Pero en este drama, aparte de Esther, está Mardoqueo, jugando un rol muy importante en los planes eternos de Dios. ¿Quién es este malvado que quiere hacer la destrucción del pueblo judío? Tenemos que ir al primer libro de Samuel, capítulo 14, para ver su origen. Miren el capítulo 3 aquí de Esther, versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amenadata, a Agageo, enemigo de los judíos. Primero de Samuel, capítulo 15, dije 14, 15, se describe el origen de Amán. Desde ahí comenzó el odio de este pueblo contra el pueblo de Dios. Y la orden que dio fue terminante, versículo 13. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar. Destruir y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Acaba de pasar esta fiesta, esta celebración. Fue en el mes de marzo para abril, entre los dos, está el mes cuando sucedió este incidente. Actualmente los judíos siguen celebrando esta celebración que se llama la fiesta del Purim. Lo siguen celebrando todavía cada año. Son dos días de celebración, hacen banquete, mandan regalos, dan de comida al necesitado. Es una celebración que llevan a cabo a través de los siglos, celebrando que Dios preservó al pueblo. Bueno, ya las cartas que mandó el rey salieron por medio de Amán, y mire el versículo 15. Salieron los correos prontamente, o sea, las cartas ya se fueron por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. ¿Celebraban? No sabemos qué, pero estaban ahí los dos. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida ya por las cartas que habían salido. Querían exterminar a todos los judíos. Cuando llegamos al capítulo 4... ya Dios levanta, como decimos, pone en acción Dios sus recursos que él tiene. La joven Esther comienza a obrar en las manos de Dios. Capítulo 4 del libro de Esther dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Y va y se comunican con Esther a través de los mediadores que tenía, los eunucos, y le dicen en el versículo 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. O sea, un precio que hay que pagar por destruir a los judíos. Parece que todo va bien. Estamos mirando en el drama, parece que todo va bien. En el capítulo 5 entra la guerra, ahora sí, cara a cara, el bien con el mal, Satanás y Dios. Satanás quiere destruir al pueblo y Dios peleando a favor, por supuesto, de su pueblo. Lo miramos en el capítulo 5. Comienza la guerra espiritual. Vemos a la reina Esther que hizo un banquete, viene Amán y todo el drama que hay ahí. ¿Pero cómo va a operar todo esto? Bueno, es donde entra la vida de esta joven, Esther. Y es lo que quiero que miremos en una forma resumida, un poquito de la vida de esta mujer. No se dice que haya sido madre, pero es una mujer. Y hay muy pocas mujeres, en verdad, en la Biblia que tienen una acción, una obra que sea sobresaliente. Débora, esta mujer, Esther, Elizabeth en el Nuevo Testamento, María, por supuesto, la madre de nuestro Señor, son las que tienen más, resaltan más sus ministerios. Pero hay algunas virtudes que puedo mirar en esta reina, esta mujer. Ojalá estas virtudes podamos mirarlo en algunas de las mujeres. Y déjeme corregir esto y enfatizarlo otra vez. Tenemos que ir corrigiendo muchas malas conductas dentro de la iglesia, porque muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia en este día se hacen muy generales, muy generalizadas. Siempre tenemos el concepto y hablamos por ser muy sentimentales, el ser humano, hablamos en estos días y siempre levantamos a la madre y la ponemos en un lugar. Madres, solamente hay una. Bueno, padres también más solo hay uno, si queremos hablar de esa manera. El problema es que están levantando mucho a las madres y las madres son contadas las que están dentro de la voluntad de Dios. El hecho de traer hijos al mundo no te hace una mujer virtuosa, no te engrandece en absoluto, no te hace superior en absoluto. Cualquiera puede tener hijos. Ya ven, las conejas tienen muchos y no hay el día de la coneja. Tener hijos no te da ningún derecho para gloriarte en nada. Es más, algunas son mujeres, como las que les mencionaba al principio, solteras, irresponsables. Se atreven a tener hijos y no les proveen un padre. Entonces, si queremos hablar de la grandeza de mujeres, tenemos que señalarlas, como yo les mencionaba en la Biblia. Son pocas. Y en la actualidad son pocas también las mujeres que llenan los estándares que dice Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tiene que usar la lupa para buscar, cuesta encontrar una. ¿Son escasas? Es cierto. Los resultados, vemos los hijos, las familias. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y corregir este tipo de mal conductas dentro de las iglesias, tratando de exaltar a la madre, que por el hecho de que es madre, ya tiene una virtud muy grande. El hermano hablaba en domingo pasado sobre las viudas y los huérfanos. Mientras escuchaba el mensaje, estaba reflexionando, bueno, como pastor me pongo a pensar aquí en la iglesia y el tiempo, pues no hay viudas, son dejadas. Se separó de su amante o de su novio y después pues ya se murió él, ya me quedé viuda. ¿Cuál viuda? Nunca viviste con él. Ese no es viuda. Huérfanos son, viven los niños con el papá o con la mamá. ¿Huérfanos? Muy pocos, en verdad. Porque el caos dentro de la familia que se ha generado, se ha deformado el valor familiar, precisamente. En el pasado se cumplía el precepto de Dios, hasta que la muerte no se pare. Mirábamos a la mujer que se le moría al esposo y a luchar sacando a sus hijos por delante, adelante, luchando, sacando a sus hijos por delante, siempre adelante, luchando la madre, sufriendo, sacrificándose, privándose de cosas por sacar a sus hijos. Esas son dignas, en verdad, eran mujeres. Ahora, no. Se separan y buscan el segundo, el tercero, el cuarto, hasta le ganan a la samaritana, tienen hasta cinco algunas. O sea, es una vergüenza para las mujeres. Es una vergüenza. Por eso los niños sufren, los traen y sufren en esta vida. Porque no les proveen un padre, las madres. Entonces, veamos algunas virtudes que tiene esta mujer. La primera es su vida espiritual. ¿Cómo sabemos que era espiritual si no se menciona a Dios, como le estaba comentando al principio? Veamos el capítulo 4. Leíamos el capítulo 4, 1, 2. Ahora leamos el 3 en adelante. Y cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. ¿Cómo sabemos de la vida espiritual de esta mujer? Tenía la sensibilidad espiritual. Tuvo gran dolor. Piense usted, ella era la reina. ¿Qué le importaba a los demás si ella estaba en buena posición? Económicamente, su posición social, su seguridad, estaba en el palacio esta mujer. ¿Qué le importaba lo que le estaba pasando a la gente allá afuera? Pero es obvio que tenía el temor de Dios, por eso vemos la sensibilidad en ella. Tuvo gran dolor esta mujer. Le dolió, quebrantó su corazón a esta mujer ver la amenaza que caía sobre su pueblo. Estaban prontos a ser aniquilados, a ser destruidos. Esta es la vida espiritual, sensibilidad que tenía esta mujer. Número 2, su devoción al Señor. 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. 3 días y 3 noches de ayuno esta mujer. Sensibilidad espiritual, pero su devoción. Hermano, la verdad, la iglesia, las mujeres piadosas, ¿cuántos practican el ayuno? Esta mujer 3 días y 3 noches, no comer. Dígame qué madre le hemos mirado que ayuna 3 días en estos días. Y dice una: sí, yo no desayuno. Pero ¿qué tal a las 12? Junta el de la mañana y el de las 12. ¿Qué ayuno va a ser? Prefieren por eso comprar sus pastillitas ahí. O hacer ejercicio para perder lo que comieron extra. Esta mujer, su vida de devoción al Señor, fue capaz de privarse 3 días, 3 noches en ayuno. Ahora, si piensan las mamás que están aquí que es fácil y quieren ser como la reina Esther, hágalo en esta semana. No coma 3 días ni 3 noches, pruébelo. Y viene el domingo y testifica a ver cómo le fue. Pruébelo. Oh, me encerré en ayuno delante de mi Dios por mis hijos. No, aguantará una tarde, pero ya no, es imposible. La vida de devoción demanda sacrificio. Una vida devota a Dios exige, demanda privación, sacrificio, dolor. Cuesta una vida de este tipo. Y esta reina, estando en el palacio, siendo la reina, voluntariamente se privó de la comida. Por eso estamos hablando de la vida espiritual de esta mujer. Y vemos las señales externas, el capítulo 4, verso 3, que ya había leído. Mire las señales externas que hay en ella y en todos los judíos. Gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza, era la cama de muchos. La reina se unió con estas señales de dolor, eran las señales de un corazón quebrantado delante de Dios. Es parecido a lo que hizo Nehemías. Si usted mira ahí atrás en Estamos en Esther, dele una vuelta a su Biblia ahí, en Nehemías, capítulo 1. Él también, su posición, su trabajo que tenía era muy bueno, no le importaba lo que pasara a los demás. Él, su vida, tenía una vida asegurada. Capítulo 1 de Nehemías, 1, versículo 1 en adelante. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, dice: aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y mire, su pregunta tuvo una respuesta, el verso 3, pero ¿qué respuesta? Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora mire la reacción de este hombre. 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Igual que Esther, Nehemías oyó lo que está pasando y no se quedó insensible. Fue conmovido, fue quebrantado, y esto lo movió a la acción. Ahora, Nehemías era el copero del rey. Él estaba en el palacio, andaba con el rey. Cada vez que comía, cada vez que tomaba, el rey, este Nehemías ahí estaba con el rey. Ahí estaba en todo momento, porque él probaba la comida, probaba el vino, todo. Siempre andaba Nehemías ahí con el rey. Su posición era envidiable la que tenía. Pero no importa su posición, su corazón se quebranta por su amor a Dios. Lo mismo de Esther que estamos viendo. Su vida espiritual, la sensibilidad, su devoción y las señales externas que hay. No solamente habla, sino que lo exterioriza. Sale por fuera lo que hay en su corazón. ¿Se recuerda lo que dice Santiago también, capítulo 4? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego habla de lágrimas, que tu risa se convierta en llanto. O sea, habla de todo el clamor que hay en el corazón, se exterioriza, lo mira, se ve. Es lo que tenía esta mujer. Entonces, esta mujer, su vida espiritual. Número 2, era una mujer dispuesta a correr riesgos también. Todo espiritualmente también. Estaba dispuesta a correr riesgos. Capítulo 4, versículo 11. Dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, escuche, una sola ley hay. ¿Cuál es? Ha de morir. Una sola ley hay. Ha de morir, excepto o salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Una sola ley. Bueno, esta Esther, no solamente vemos su vida espiritual, sino también es una mujer que le gusta, está dispuesta a correr riesgos. Está dispuesta a correr riesgos. Ese es el cristianismo nominal en el presente. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. 3:12, 2 Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir santamente o piadosamente padecerá. ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres vivir santamente? Debes de aceptar el sufrimiento, padecimiento. Ahora, si quieres evitar el padecimiento, el sufrimiento, te quedas una vida nominal como muchos. Pero Pablo dice eso: todo el que quiera vivir piadosamente debe de estar dispuesto a padecer persecución, sacrificio. De hecho, la palabra sacrificio tiene que ver con esto. Los sacrificios en el Antiguo Testamento hablaba de, se consumían las vidas de hombres y mujeres que quieren servir, como la reina en este caso, estaba dispuesta a correr riesgos. ¿Por qué cree que muchas mujeres generan mucho caos en la vida familiar? Estamos hablando de las mujeres, por supuesto, este día, de las madres. Porque evitan correr este tipo de riesgos. Hablamos de una confianza absoluta en Dios. Una confianza absoluta en Dios. Le decimos a, viene una mujer, una madre, y escucha un sermón aquí, que las esposas que se sometan a sus maridos. Y luego paran las antenas las mujeres. No, aquí no me gusta esto. Esto no. ¿Por qué? Simplemente están rebelándose contra la autoridad de Dios. Una mujer que aprende la sumisión a su esposo es evidencia clara, inequívoca, de que está sometiéndose a la autoridad de Dios. Lo contrario también es cierto. Así es tan claro. Pero es que, hermano, ya estamos viviendo en otra época, nuestra cultura, los derechos de la mujer. ¿A mí qué me importan los derechos y tu cultura? La palabra de Dios no ha cambiado. Es el decreto de Dios. Dios lo estipuló, Dios lo constituyó, lo escribió, lo registró en su palabra. Así que importa lo que diga, quien hable. La palabra de Dios debe de ser número uno y punto. Amén, hermanas, madres. Sí, no les dé vergüenza, corren los riesgos. Quieren confiar en Dios, quieren agradar a Dios. Hagan lo que hizo esta mujer. Sí. Y luego dice, ¿y si las demás me juzgan porque soy muy débil? Pues qué importa, tú no estás para complacer a las demás, estás para complacer a tu Dios. Y si Dios demanda, exige eso, estás para complacer a Dios, no a las demás personas. Oh, pero es que mi mamá sufrió mucho porque hizo eso. Bueno, pues tu mamá, ¿dónde terminó? Mi hermano, no puedes construir, hermana, madre, no puedes construir tu familia sin los elementos correctos. O sea, no puedes construirlo de otra manera. Dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, es en vano los que trabajan. No importa los consejeros que traigas, si Jehová no edifica la casa, todo lo demás que se puede hacer no tiene sentido, no tiene valor. Se te va a caer tu familia, se te va a caer tu hogar, madre. Tienes que construir tu familia en la roca que es Cristo. Y punto. Entonces no puedes construirlo de otra manera. Pero eso habla de correr riesgos. Pero ahí estás detrás del marido. Oye, tu cheque no alcanza. Me voy a trabajar porque mira, quiero esto. Confórmate, vive una vida de contentamiento. Que tus costumbres sean sin avaricia. ¿Se recuerdan lo que dice Hebreos 13? Miramos en días pasados. ¿Cómo curar la avaricia? Vive una vida de contentamiento. Conténtate con la provisión que Dios te da. Pero el problema está que estás ahí queriendo más. La crianza de tus hijos. Sé diferente, no como los demás. Hermano, madre, tienes todo el tiempo, tu marido se va a trabajar 10, 12 horas allá trabajando para que comas bien y tengas donde vivir, y tú qué pasas haciendo todo el día. No tienes el tiempo suficiente para instruir a tus hijos. Y todavía te atreves, vienes aquí, escuchas un sermón donde se te dice que debes de corregir, disciplinar a tus hijos, y todavía tienes el atrevimiento de decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me gusta. Pues sí, porque eres una madre alcahueta y por eso tienes tus hijos como los tienes. Por eso los tienes como los tienes. Esta mujer estaba dispuesta a correr riesgos. Tú quieres agradar a Dios, Atrévete a obedecer a Dios. Si Él te dice eso, tienes que hacer eso. Ahora, elegiste su nombre y te fue mal, pues aguántate, ahora sufre las consecuencias. Saca a tus hijos adelante. Pero no, uno y luego te buscas otro y luego lo cambias por otro y luego por otro. Esa es una vergüenza. Eres una madre irresponsable. Predicamos de esta manera. Y luego viene, ¿quieres que te demos una caja de chocolates para premiarte porque tienes 4 hijos de diferentes padres? No te vamos a dar chocolates, ni caramelo siquiera. No. No, no vamos a hacer eso. Te vamos a decir que estás mal, que necesitas arrepentirte, corregir tu vida y alinear a la voluntad de Dios. Es un mensaje que no gusta a las madres. Quisieran un ramo de flores en este día. Está bien que te dé tu esposo y tus hijos en la casa. Ahora, si no tienes marido, pues es el problema. Proverbios 31 dice, el marido la llama bienaventurada. Los hijos la llaman allá en la casa, no públicamente. Aquí engañas a cualquiera. Allá en tu casa. Que tu marido, que tus hijos. No aquí en la iglesia, pues aquí cualquiera. No miran a una mujer, ¡ay, qué buena es esa hermana! ¡Qué buena es esa hermana! Pues sí, aquí públicamente, pero allá en la casa, quién sabe. Por eso que te llame bienaventurada tu marido en la casa, que tus hijos te llamen allá en la casa. No públicamente. Por eso, si quieres construir bien tu hogar, recurre al elemento correcto. Si Jehová no edifiques en vano, esta mujer dijo, yo sé que hay riesgos. Yo sé que hay riesgos. Pero yo amo a mi Dios. Mi pueblo está en peligro. Mi vida está en peligro. Dios para eso la levantó, dice el capítulo 4. Lo que le dijo Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora Dios te levantó? Entonces, vemos esta reina, su vida espiritual, dispuesta a correr riesgos, y por último, una mujer con determinación. 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, yo, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En la versión de las Américas dice, y si perezco, perezco. ¿Ya? Me morí. O sea, es una mujer con determinación aún a la muerte. Una mujer con disposición aún a morir. No cualquiera llega a este punto como esta mujer dijo, y si perezco, que perezca. Esto me recuerda a lo que dijo Job en el capítulo 13, versículo 15. En medio de tanta angustia y dolor, pero su fe como que se tambaleaba, a veces caía en el abismo de desesperación, y luego Dios lo levantaba y dijo, aunque Jehová me matare, en él esperaré siempre. Voy a seguir confiando en mi Dios. Es parecido a lo que esta mujer dijo, está determinada, aunque muera yo, pero voy a entrar. Miren, no había nada que la favoreciera a esta mujer, ella sabía, estaba consciente que todas las cosas estaban en su contra, sabía que solo Dios podía mover la mano del rey. Humanamente no había esperanza alguna para esta mujer. Solamente una ley había, y era la muerte. La muerte. Pero otra vez vemos la providencia de Dios. ¿Qué va a hacer Dios en una circunstancia cuando hay una hija con determinación como esta? ¿Qué va a hacer Dios? Oh, muy fácil. Capítulo 6 ahí de Esther. Dice, le voy a quitar el sueño al rey. Fácil. Otra vez vemos la providencia de nuestro Dios. el insomnio siendo una gran bendición. No dormir a veces es una gran bendición. Fíjese el 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Aquella noche se le fue el sueño. Le llegó el insomnio. ¿Se recuerdan el capítulo que había mencionado, capítulo 2, versículo 19 al final, cuando hubo un incidente que Mardoqueo miró que dos eunucos querían matar al rey? Lo registraron, pero nada de reconocimiento, se quedó todo así. Bueno, Dios no lo necesitaba todavía, este incidente. Pero llegó el momento cuando Dios necesitaba esto, y dice el capítulo 6, que se le fue el sueño, y mire el verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Mire, si hubiera seguido durmiendo el rey, pobre Mardoqueo y todos los judíos. Pero el Dios de toda providencia le quitó el sueño al rey. Y cuando le quitó el sueño al rey, le comenzaron a leer las crónicas, todo lo que estaba escrito ahí en la historia. Y esto Dios movió al rey para que se salvara su pueblo. Por eso hablamos de la providencia de nuestro Dios. Él mueve las cosas. Me gusta mucho lo que dice Proverbios 21. Busque conmigo, Proverbios 21. Me impactó mucho esto referente a la vida del rey. Capítulo 21 de Proverbios, versículo 1 y 2. Proverbios 21, 1, ¿lo tiene? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Padre que tenemos, el Dios de providencia. Mire, le quita el sueño Dios al rey Asuero y inclina su corazón a favor de Esther, a favor de Mardoqueo, de todo. Dios es quien mueve las cosas. No es nuestro Dios, no es de casualidad. Por casualidad, no, nuestro Dios es perfecto, omnisciente, conoce todos los detalles de nuestra existencia, de tu existencia. Madre, Dios conoce tus necesidades, las más pequeñas, tu vida emocional, todo lo conoce nuestro Dios. Lo único que Él quiere es que puedas confiar, como lo hizo esta mujer. Y cuando ella dijo, si perezco, que perezca. Dios movió el corazón del rey a favor de él. Mire, movió su corazón y luego Dios movió la mano del rey para que extendiera el cetro como un bastón, ¿verdad? Lo extendió. Si no lo levanta, le dan muerte al rey. Pero Dios es quien movió el corazón del rey. Es lo mismo que Esdras, capítulo 6, versículos del 1 al 22, particularmente el 22. Nada más el 22 para no tomar mucho tiempo. 6:22 de Esdras. Pero está toda la historia desde el 1 al 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Está hablando del rey Darío. Tanto así, mire, Dios dijo, Darío, mi pastor, va a hacer lo que yo quiero. Y él levantó, dice, despertó su corazón y dio la orden, los que quieran, vayan a Jerusalén para que construyan la casa de su Dios, las paredes de la ciudad, vayan. Y es más, del otro lado del río, la gente que vive allá, denles dinero para que trabajen y construyan. Dios fue quien movió el corazón del rey. Aquí miramos a Esther, el rey mueve el corazón de este hombre, le quita el sueño al rey y todo lo favorece. Todo lo favorece. Mi hermano, ¿se recuerda el incidente de Daniel 3? ¿Se recuerda? Hay tres varones hebreos que también fueron llevados cautivos de Judá para Babilonia. Nabucodonosor hizo una imagen y la orden fue: cuando toque la orquesta, todos se van a inclinar y van a adorar la imagen que yo hice. Pero estos tres varones sabían que la ley de Éxodo 20 dice: no te harás imagen, no te inclinarás ni los adorarás. Y estos jóvenes prefirieron ser fieles a su Dios. Y viene el rey y les dice: con que no quieren postrarse, vamos a calentar el horno 7 veces. A ver si no se someten. Y dijeron los varones: sepa, oh rey, que el Dios a quien servimos nos puede librar. Y si no, supongamos que no nos libre, de todas maneras no nos vamos a inclinar delante de la imagen. Conocemos la historia. Los echaron al horno de fuego y dijo: rey, miro 4. El cuarto es como semejante al Hijo del Dios de los cielos. Ahí estaba el Cristo cuidando de ellos, ahí en el horno. Cuando hay esa determinación, como esta mujer, osadía, valor, mi hermano, Dios está allí, en verdad. Nomás quiere que tengas ese valor. Es lo que quiere. No trates de ocultarte, de esconderte para proteger tu vida. No te encierres en tu mundo, madre. No vas a arreglar nada de esa manera. Quiero que terminen buscando conmigo Nehemías 6, ahí vamos a terminar 6:10. Versículos 10 y 11. Dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Tabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. No voy a hacer eso. No soy un cobarde, no voy a esconderme, a encerrarme. Dios quiera, madres, que puedan mirar, como hemos visto brevemente, la vida espiritual de Esther, los riesgos que estaba dispuesta ella a correr y también su determinación. Si se ponen de pie para que terminen conmigo leyendo Hechos, me impresiona mucho siempre la vida de Pablo. Hechos 21. Hechos 21. Y quiero que lo lean conmigo desde el versículo 8 hasta el 14. Son varios versículos, léanlo conmigo. Y como les he dicho varias veces, leámoslos con calma, respetando punto y coma, no tenemos prisa. Queremos captar qué es lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. 21, 8 al 14. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y la entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Este hombre también era un hombre determinado. ¿Qué están haciendo quebrantándome el corazón porque me puede pasar algo? Dice: no solamente estoy dispuesto a que me tomen preso, aún estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo. Madres, tienen, las que tienen niños pequeños, tienen compromiso grande por el crecimiento, la instrucción, la enseñanza de sus hijos. Máxime si el padre no está. Entonces, no te quedes ignorante de la palabra de Dios. Instrúyete para que puedas enseñar. Porque no puedes enseñar si primero tú no aprendes como madre. No puedes enseñar a tus hijos si tú primero no aprendes. Instrúyete tú en Dios. Sé fiel, sé constante en la iglesia. Aquí, la iglesia, este lugar está constituido por Dios para enseñarte, para instruirte. Hay clases para los niños, clases para adultos, para instruirte. Es el plan de Dios para tu vida. Madre, si no puedes o no quieres, Dios habrá de tratar con tu vida. Y los hijos que ya están grandes y carecieron de eso, no les dio la madre un padre, ya también tienes tu edad para estarte lamentando de tu miseria, de tu vida. Eres responsable delante de Dios. No puedes ya seguir culpando a tu madre. Ya tu madre lo que hizo, hizo. Pero no puedes seguir culpando. Ahora eres responsable delante de Dios. Eres pecador delante de Dios. No puedes hacer nada por remediarlo, al menos que vengas a Cristo. No puedes hacer otra cosa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por la bendición que nos das a través de esta palabra. Señor, y te rogamos por cada uno de los aquí presentes, las madres en este día, Señor, cuando estamos haciendo mención de su papel, su responsabilidad, Padre nuestro, y el privilegio también que ellas tienen como madres. Señor, que tu palabra pueda tener un lugar de suma importancia en el corazón de ellas, Señor. Padres, hijos, todos reunidos, Señor, podamos trabajar juntos, enfocados en el mismo fin, darte la gloria a ti, buscando siempre hacer la voluntad tuya, Padre. Gracias, buen Dios, en este día, en el nombre bendito de Cristo.